RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Mención de honor.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En el día de hoy seguimos reconociendo a aquellos líderes, hombres y mujeres colombianos, que se han destacado en la construcción de elementos vitales para la construcción de sociedad en una Colombia anhelada de paz. Nuestro invitado de hoy, además de ser un gran colombiano, fue el empresario que, entre otros, trajo el restaurante McDonald's a Colombia en 1995. Esta empresa la dirigió durante 7 años. En 2001 fue reconocido como el colombiano ejemplar y uno de los empresarios del año. Hace algún tiempo dejó de lado el traje, el saco, la corbata, los aviones, los informes financieros, pero no ha dejado de ser un visionario, convencido del potencial de nuestro país. Ahora dirige la Fundación Yo Creo en Colombia, mediante la cual busca compartir un mensaje inspirador sobre un país y un continente capaz, recursivo, inteligente, obsesionado, apasionado y sobre todo con ganas de ser muy, muy feliz. Los invito entonces a conocer el perfil de nuestro invitado.
Pedro Medina es un bogotano hijo de Elisa y Jorge Humberto. Creció al lado de sus hermanos Camilo, Antonieta y Felipe. Muy joven, inició sus estudios de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Virginia en Estados Unidos, donde obtuvo también un MBA. Regresó a Colombia en busca de nuevos retos y en 1995, con solo 35 años, Pedro logró introducir al país la franquicia de McDonald's. Pero después de 7 años frente a esta multinacional, decidió cambiar su vida de comodidades, reuniones, viajes y tensiones por la tranquilidad de vivir en una minga en Choachí y consolidar su proyecto. Yo Creo en Colombia. Una organización líder en Colombia y modelo en América Latina en construcción de confianza. Con un equipo conformado por más de 2.600 personas, a través de 8.000 conferencias, en 166 ciudades y 33 países, esta escuela de pensamiento promueve una Colombia y una Latinoamérica capaz, recursiva, inteligente, trabajadora, apasionada y feliz. Es por esto que la UNAD reconoce a Pedro Medina Lara como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en la era del posconflicto.
Pedro Medina, bienvenido a nuestro programa Mención de Honor de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Es todo un honor y es muy grato que estés con nosotros.
Qué rico estar aquí con ustedes, me encanta.
Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de esa vida tuya, de esa vida que se ha convertido en ejemplo de tantos y tantos colombianos, pero también de latinoamericanos, y que tiene la admiración de muchas personas en el mundo. Hablemos un poco de esa infancia, ese hogar que nació al lado de Elisa, tu mamá, y de tu papá, Jorge Humberto. ¿Cómo fue esa época, esa niñez tuya?
Tuvo aspectos muy bonitos, mucho juego, muchos primos, 18 primos, wow. Entonces pues había una familia amplia,
extensa.
Y eso era muy, muy sabroso. Sin embargo, también duro, mi padre se quebró 15 veces, entonces siempre había dificultades en ese sentido. Mi madre nos financió la educación a los 4 hijos. Sin embargo, cuando uno sufre y uno logra superar el sufrimiento, uno es una persona plena, llena. Cuando ¿cierto? Uno nunca ha sufrido, uno es a una persona plana, llana.
Y demasiado vacía, tal
sí,
vez.
Sí, yo creo que el haber tenido dificultades cuando estaba creciendo, yo creo que me hace a mí más sensible hoy día.
Templó el espíritu.
Sí, más.
Tempranamente.
Sí, exactamente. Y más conectado y más más, pues me fui a una academia militar a los 14 años,
wow.
a los 15 años en Sanford, Florida.
Vea.
Y eso fue pues, más templanza de espíritu y más... Y aprendí como a quitarme la pena, porque crecí lleno de pena.
Usted fue como un papá temprano, propiamente lo hemos investigado, de su hermana Antonieta. ¿Cómo fue esa época donde le leía cuentos y las cosas eran, pues de alguna manera, una responsabilidad temprana, ¿no?
Sí, sí, siempre pues, esa hermana que llega... Cuando yo tenía 8 años, entonces ya uno ya tenía conciencia y fue muy bonito eso y le leía cuentos, le hacía piñatas a los cumpleaños. Vea. Entonces le colgaba la piñata encima de la cama y cuando se despertaba y tenía la piñata, ella todavía recuerda eso.
Bonito.
Yo no sé si hice más de una, de pronto fue una sola, pero eso es, las historias como que se van.
A ella en todo caso le quedó muy marcado.
Sí, sí, sí.
Hay otra anécdota suya que es esa fijación que tuvo de comprarse un Jeep Willys y del ahorro para comprarlo. ¿Cómo fue eso?
Es que yo veía a mi padre leyendo los clasificados y pues entonces yo también lo leía.
Ajá.
Y me di cuenta en 1970, cuando yo tenía 10 años, que se conseguía un Jeep Willys por 1,000 pesos. Y pues mi abuelo fue el primero en ensamblar Jeep Willys en Colombia. Entonces yo tenía una conexión con el Jeep Willys y me gustaba mucho. Y entonces yo soñé, yo escribí un sueño y dije, me voy a comprar un Jeep Willys.
¿Fue tu primer sueño en lo material?
El primero que recuerdo, sí. Me daban 5 pesos de mesada.
Ya.
Y me gastaba peso con 50 en un pastel Gloria en un jugo. Ya. No almorzaba.
Bueno.
Porque tenía un sueño, comprarme el Jeep
Pero
Willys.
Claro.
Y llegué a tener 973 pesos ahorrados. Mi padre tuvo una de sus 15 quiebras en esa época y empezó a pedirme la plata prestada para la mesada. Y yo se la prestaba, anotaba una hojita, en tal fecha le presté tanto, en tal fecha le presté tanto. Y acabé prestándole los 973 pesos.
Ya.
Y el hombre nunca me los pagó.
No.
Por ende, no tengo un Jeep Willys. Pero esa historia la tenía ahí guardada y un amigo me ayudó a sacarla. Entonces invité a mi padre, le di al padre, hace unos 4 o 5 años a mi casa y le dije, di al padre, te tengo una historia. Y le conté esta historia. Y mi padre a sus 80 años se le aguaron los ojos.
Claro.
Y fue un momento de conexión bárbara, él no la recordaba. Le dije, de regalo te tengo esto. Y saqué debajo de la mesa un empaque, un regalo muy bien empacado. ¿Y usted se da cuenta cómo un niño abre un regalo y cómo un viejo abre un regalo?
No, pues la diferencia es enorme.
Claro, el niño destroza
niño
el papel, el viejo lo abre con todo el cuidado del mundo.
Con todo el detalle.
Como con la idea de reutilizar el papel,
sí,
¿cierto?
Sí, sí, sí.
Mi viejo abrió el papel así con todo el cuidado del mundo.
Todo el detalle.
¿Y qué había dentro del papel?
¿Qué encontró?
Un Jeep Willys.
¡Oh!
Ya no uno de verdad, uno de estos de Pensilvania Caldas.
Claro,
que hacen madera. Y en la nota, en la ventana yo había puesto una nota que decía deuda perdonada.
Deuda perdonada.
Y me alegro de haber hecho eso, porque el día que murió mi padre hace un par de años, no había nada de carga negativa, era puro bonito y era, ya habíamos pasado la hoja, ya fue importante eso.
Tal vez eso es muy importante en un país como el nuestro, ¿no? Donde a veces nos cuesta tanto el resentimiento, las condiciones con las cuales nos desenvolvemos con otros, inclusive familiares, a veces entre amigos, a veces entre vecinos, comunidades enteras, que deberíamos de trabajar siempre por la conciliación como un elemento vital, ¿no?
Claro, sí, cuando perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin rabia, sin resentimiento, sin rencor y sin
Así
revanchismo.
Es.
Y lo bonito del perdón es que lo libera a uno y le permite a uno... disfrutar, saborear el presente sin el veneno del pasado. Entonces, es por salud de uno. Perdonar también es por salud de uno. Porque uno se libera de esa carga y uno se permite gozarse la vida.
Por ahora, vamos a unos mensajes institucionales, queridos televidentes. Recuerde que puede escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía de Pedro Medina, presidente de la Fundación Yo Creo en Colombia. Poco antes de cumplir los 20 años, pues te fuiste a estudiar Economía y Relaciones Internacionales a la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Pero también encontramos que apareció una faceta tuya que después indudablemente fue vital en tu vida, esa de vendedor, cuando empezaste a vender libros. Y era una venta puerta a puerta. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué recuerdas de ella?
Pues recuerdos muy bonitos, porque pues, es el trabajo más duro que he hecho en mi vida. Yo soñaba con un carro y mi padre no me lo iba a comprar, mi madre tampoco. Entonces, pues me fui a vender Biblias a un pueblito que se llama Homer en Luisiana. Y vender es un decir, porque al principio no vendí nada, el primer día no vendí nada, el segundo día tampoco, el tercer día tampoco. Y teníamos un libreto que era Buenas noches, mi nombre es Pedro. Yo soy uno de esos vendedores de libros de Southwestern, que era el nombre de la compañía. Ajá. ¿Usted no le dispara a los vendedores aquí o sí? Me abre la puerta un tipo a las 9:20 de la noche en un barrio, en una cuadra oscura, en una calle cerrada. Un tipo cincuentón gordo, con una cerveza en la mano, la otra mano la tiene detrás. Y yo dije eso y el señor saca la mano detrás, una pistola 9 milímetros.
Caramba.
Y me apunta. Dice, no sé, a veces sí. Yo literalmente me oriné en los pantalones. Uno a los 18 tiene buen control de esfínter, me oriné en los pantalones. Dije, no, yo ya me iba y empecé a correr en zigzag por si acaso el tipo disparaba. Afortunadamente el tipo no disparó. Pero bueno, eso fue el miércoles. El jueves no vendí nada, el viernes no vendí nada.
¿Insististe?
Y me quedaban $5.99 en el bolsillo.
Wow.
Habíamos negociado un desayuno, todo lo que pueda comer por $1.99. Y la cena era 3 pasteles de carne por $1. Y yo llego al lugar donde nos estábamos quedando y encuentro una carta de mi madre con un cheque de $200.
Oxígeno.
Cogí, le escribí una nota a mi madre, la metí en el sobre, escribí el sobre, la dirección, puse estampillas, cogí el cheque, lo metí en el sobre, lo sellé y corrí 2 cuadras hasta el buzón de correo y le devolví el cheque a mi madre.
Vea.
Diciéndole, ma, tranquila, estoy bien, no necesito esto. La mentira más grande que he dicho en mi vida, yo estaba pasando aceite.
Pero
se llama quemar los puentes.
Tenías convicción.
Si uno se deja la ruta tratarlo. Fácil, uno se va por la ruta fácil.
Claro.
Entonces, pues el sábado vendí mi primer libro y ese verano ahorré $1.300 después de gastos y me compré un Pontiac Le Mans convertible. Era el sueño que tenía.
Era tu sueño.
Sí.
Pero además, durante esa época en Estados Unidos, construiste una lista de sueños a lograr antes de los 35 años.
Correcto.
Entre ellos, casarse, tener hijos. ¿Qué venía en esa lista de sueños?
También,
¿Qué ha sido posible de esa época a hoy?
Sí, también soñé que el sueño lo escribí a los 20 años, que yo a los 35 años quería estar manejando una empresa donde pudiera tener contacto constante con el público.
Ajá.
Y ser una influencia positiva sobre mucha gente.
Excelente.
El sueño era que me casaba a los 32 años, tenía hijos a los 35, me casé a los 28, 2 meses después nació mi primer hijo, quedamos esperando a mi primer hijo.
Ajá.
Hoy día tengo 3 hijos espectaculares.
Sí.
Y los logré todos.
Daniela y Camila.
Correcto.
Oh.
Y lo logré todos los sueños los logré.
Y fíjate que de alguna manera viene ese gran significado de lo que son los hijos, ¿no? ¿A ti qué te deja el transcurrir de esa esencia tuya a través de los hijos?
Pues hoy día mis hijos son mis maestros. Yo creo que los hijos son la versión mejorada de uno.
Cierto.
Y de la señora y de la mujer. ¿Sí? Uh-huh. Son la carga, la mejor de la carga, biológicamente son lo mejor de la carga genética de ambos.
Claro.
Y mis 3 hijos son maestros para mí, son extraordinarios.
Bueno, pues quiero invitarte y a los televidentes también a ver un primer testimonio de una de tus hijas, de Daniela. Vamos a mirar estas anécdotas.
Tengo un recuerdo y es en mi pasado cumpleaños, él me organizó una búsqueda del tesoro por toda su casa. Y yo cumplía, ahora tengo 26, cumplía 25 años, me tenía repartido en toda la casa 25 regalos, 25 detalles. Y cada detalle tenía como un poema y un escrito y estaba conectado a una metáfora de mi vida. Y eso fue súper especial. Aparte de eso, como que me hizo el desayuno y estaba como totalmente dispuesto a darme un día especial.
Qué bonito.
Esa es la esencia de la vida, ¿no?
Esa es la esencia de la vida. Mire que me puso a lagrimar los ojos, me encharcó los ojos.
Vamos a ir a unos mensajes institucionales y recuerde que también puedes seguirnos en nuestro canal UNAD en YouTube, en donde puedes revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos.
Conoce la oferta académica que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia tiene para ti. Escuela de Ciencias de la Educación. Escuela de Ciencias de la Salud. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Seguimos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en compañía de Pedro Medina, conferencista internacional, reconocidísimo colombiano y sobre todo presidente de una fundación que está haciendo mucho por este país, que se llama Yo Creo en Colombia. Bueno, como nos ocurre a muchos, por diversos motivos, el matrimonio a veces no funciona. Y indudablemente allí se trazan caminos diferentes. ¿Qué enseñanzas le deja a usted esa experiencia de volver a caminar en la vida, ya no al lado de la pareja, sino caminar un poco en solitario?
Pues por un lado, aprender a disfrutar esa soledad, aprender a ser buena compañía para uno mismo. Y eso ha sido muy bonito. Un tío cuando yo tenía 14 años me decía que uno de joven debe desarrollar hobbies, para no desarrollar vicios de viejo. Cierto. Y yo hoy a los 57 años estoy aprendiendo a tocar el salterio, estoy aprendiendo a tocar la marimba de chonta, estoy aprendiendo a dibujar, estoy aprendiendo a trabajar la madera, carpintería, estoy aprendiendo a tallar madera, estoy con una serie de hobbies, estoy volviéndome fanático de las suculentas, que son unas plantas maravillosas. Ahorita voy para Holanda a dar una charla sobre farmacognosi, sobre el uso de las plantas para temas medicinales. Tengo un montón de intereses y yo creo que eso es bonito cuando uno tiene pues esa oportunidad de construir una vida de nuevo y decir cómo la voy a hacer. Ya los hijos ya están mayores, ya no necesitan tanto de uno, ¿sí?
Cierto.
Y entonces, ¿cómo va uno creando una forma bonita de usar esas horas de ocio y también de esas horas de trabajo. Yo no tengo mucha línea entre el ocio y el trabajo, digamos. Yo en vacaciones doy conferencias, pero sí encontrar qué lo hace uno feliz. Yo he encontrado que el reto es hacer cosas. Yo, digamos, yo todos los días hago algo por primera vez. Y ahí voy descubriendo. ¿Sí?
Claro, claro, el descubrimiento. Un elemento como que si uno tuviera siempre la intención de descubrir, estaría también en la predisposición de aprender, ¿no? De aprender de otros.
Claro.
De aprender en la oportunidad menos pensada, pero también de enseñar. Hay una anécdota que nos llamó mucho la atención, la historia de los 15 elefantes que usted en algún momento le regaló a su hija menor. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de ello?
Sí, sí, eran 18.
Pero, 18.
Eran 18, ah, sí, okay. Pero pues ese momento duro de la separación, mi hija chiquita tenía 10 años y estábamos ahí en la cama los dos y habíamos decidido que yo el día siguiente me iba de la casa. Uh-huh. Y la mamá le dijo a mi hija, oye, tu papá se va mañana. Y la chiquita lloró durante 4 horas. Y fue durísimo, fue desgarrador. Claro. Bueno, yo me fui y bueno. Y en las vacaciones nos conectábamos muy bien, pero claramente ahí hubo un rompimiento.
Claro.
¿Sí? Yo lo empecé a atribuir a que la preadolescencia, que la adolescencia, uno a veces de hombre es un poquito avestruz y, uh-huh. y pretende que no, ¿sí? Y yo me iba para la India, entonces le dije, oye, me voy para la India, la saqué a comer y me voy para la India. Me dijo, pa, ¿me puedes traer un elefante?
Ajá.
Y le dije, sí. Como cumplía 18 años, le compré 18 ya. Elefantes.
Ya, okay.
Cada uno más bonito que el anterior. Uno de ellos le dediqué todo un día en un almacén de antigüedades, había un montón de elefantes, le compré un elefante de hace 600 años. Y muy especial. Y yo llegué todo ilusionado para entregárselos, pero siempre que la veía estaba distante. Estaba distante. ¿Sí? Había habido en ese periodo unas cosas duras, como yo le decía, mira, estuve en tal colegio dando una conferencia, estuve en tal colegio, me decía, a mi colegio no vienes, a mi colegio no vienes. Entonces había un tema de distancia. ¿Sí? Y entonces así, distante, y un día estábamos cenando y yo ya estaba listo a darle el primer elefante. Yo andaba siempre con los elefantes en la mochila y siempre listo a dárselos cuando la viera, pero comprar amor con cosas no va conmigo, entonces el tema era complicado. Bueno, estaba listo a punto de dárselo y ella me dice, es que tú me abandonaste, ¿sí? Ella nunca me ha dicho eso. No, pero es que no ves, que yo te llevé a tal lugar y yo no tenía con qué y te llevé a Disney. Yo no quería ir a Disney, pero ella quería ir a Disney, entonces la llevé a Disney. Y también la llevé al Chocó, yo siempre he dicho que es que aquí en Colombia nos enseñan que hay que ir a Disney, no nos vamos a la selva del Chocó. Y nada, y le dije, y no te das cuenta que yo le doy una plata muy grande a tu madre para que tú vivas como una princesita. Y a mí me dijo, es que tú tienes que hacer esto. Le dije, no, yo no tengo que hacer esto. Si vamos donde un juez, yo no tengo que darte tanto. Y ya se paró y me dijo, no sabía que tú eras tan... Y una palabra muy fuerte que no se puede repetir en televisión, que se la imaginen, empieza por M. Y se fue corriendo. Yo traté de agarrarla, no pude. Y empecé a llamarla mientras pagaba la cuenta. 2 horas después me contesta la mamá, me dice, ella llegó a la casa, pero no quiere hablar contigo. Y así todos los días le escribía, la llamaba, el WhatsApp, el Facebook. Hoy día hay como 15 canales diferentes para llegarle a otra persona. Nada. El décimo día fui a hablar con mi hijo, que es como el filósofo, el sabio de la familia, Felipe. Uh-huh. Y le dije, Pipe, pasó esto. Me dice, pa, es que tú nos abandonaste. No, pero no te acuerdas cómo era esa situación con tu madre. Eso. No importa, tú te fuiste de la casa. Con Daniela y conmigo no fue tan grave porque ya éramos mayores, pero mira el tema con Camila, mira la relación que tú tenías con ella. Y hombre, tienes razón. Me dice, y lo peor es que tú nunca le has pedido perdón a ella. Y aún peor es que tú no te has perdonado a ti mismo. Me tocó la fibra.
Claro.
¿Y cómo se hace eso? Me dijo, ve a tu casa, toma una foto de ella y háblale. ¿Y qué le digo? Lo que te salga. Llegué a la casa, tomé una foto de ella a los 9 años, un año antes de la separación. Y le hablé, y le hablé, y le hablé. Y ya eso que no tenía nada más que decirle. Y me rasqué la cabeza y vi otra foto que estaba allá arriba.
Ajá.
De un año después de la separación.
Vea.
Ya con la mirada opaca, con la sonrisa forzada.
Estabas triste.
Y me di cuenta del daño que yo le había hecho.
Claro.
Y lloré, hice mi catarsis.
Claro.
Y cogí, le saqué la foto a la primera, se la mandé por WhatsApp, le dije, Cami, añoro cuando tú y yo llegamos y jugábamos, rompíamos una hoja de periódico y dejamos dos caminitos por todo el apartamento y decíamos en su marca, listo ya, y tenemos que agarrarlas, y yo me caía en una esquina y te dejaba ganar y te paraba encima del sofá y ponía We're the Champions y sacaba un regalo debajo del sofá, o cuando yo ganaba y nos sentábamos y hablábamos de la importancia en la vida de aprender a ganar y claro. a perder. Y añoro sentarnos tú y yo a hablar, claro. como papá y hija. Y me contestó por primera vez en 10 días. Me dijo, con tiempo. Claro. 2 días después estábamos en la casa de la mamá, ella y yo solos, hablando. Y apenas llegué, lo primero que hice, la miré a los ojos y dije, Cami, yo te abandoné. Y nunca te he pedido perdón. Y hoy vengo a pedirte perdón desde el fondo del corazón, sin explicaciones, sin justificaciones, sin racionalizaciones. Todo el semblante le cambió. Y yo sé que tú tienes una memoria de elefante y que te acuerdas todo, lo bueno y lo malo. Y le fui recordando cosas buenas y malas, y con cada una le sacaba uno de los 18 elefantes. Bien. Y fue unos actos de psicomagia espectaculares y toda la razón cambió.
Resurgió el afecto.
Claro, un mes después, yo estaba en el colegio de ella dando dos conferencias. Luego en el prom del colegio, otra vez me volvieron a invitar. Bien. Y hoy tenemos una relación bonita. Entonces es como aprende uno a pasar la hoja perdonándose y perdonando.
Así es.
Que eso es fundamental.
Así es. Para cerrar este segmento, tenemos un testimonio muy relacionado con lo que acabas de decir. Veámoslo.
Yo tengo recuerdos cálidos de la niñez con mi papá hasta cierto punto, como hasta los 3 o 4 años. Recuerdo con especial candor, así alguna vez que él me hizo una búsqueda de tesoros ahí en el jardín de la casa, un poco creando toda una historia que el dueño anterior había dejado un tesoro enterrado y cosas así. Luego, en términos generales, pues la niñez estuvo marcada también pues por una importante ausencia, digamos, por una falta de presencia en la casa y en el hogar. Hoy en día, pues, y gracias a Dios y a la intencionalidad ahí de ambos, siento que ese trecho y esa brecha se ha podido reversar y transformar. Y sin embargo, pues, de todas maneras, es una huella ahí de lo que fue la experiencia de la niña. El mejor consejo que me ha dado mi papá, quizás, es la diferencia que hace la actitud en la calidad de la experiencia de vida. Eso mezclado a la importancia de la resiliencia, precisamente como esa actitud puede ser una palanca de resiliencia para transformar situaciones adversas en situaciones de crecimiento y de posibilidad.
Pero no solamente es Felipe, Daniela también nos habla de la admiración que tiene por ti. Veamos.
Lo que más admiro a mi papá es, primero, la energía que tiene. O sea, yo ya tengo mucha energía, pero él tiene muchísima más. La capacidad de conectar personas, ideas, contextos. Y luego, sobre todo, admiro la capacidad de reinventarse a sí mismo. Creo que mucha gente cuando llega a la adultez se queda con un modelo muy fijo de sí mismo. Y el darse el permiso de revisarse cada año y ver uno cómo quiere ser y qué tipo de persona quiere ser y qué tipo de persona se atreve a ser sin haber modelos preestablecidos, siento que hay una gran valentía y gran conciencia en ese permitirse reinventarse.
Reactivaste todo el amor en tu familia. Y de eso vamos a seguir conversando en nuestra próxima emisión, queridos televidentes, en donde continuaremos haciendo este relato de la vida de este gran colombiano, Pedro Medina, acerca de su trayectoria como profesional. No olviden escribirnos a nuestro correo institucional, educacion.desarrollo@unad.edu.co, y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Hasta la próxima. We'll be right back.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.